momento de tomar contacto con nuestros compañeros de Uniradio en Montevideo. ¿Cómo andan?
¿Cómo andan, compañeros?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, muy bien.
Muy bien, bajo agua, me imagino.
Por suerte acá no cae agua, estamos bajo techo. Pero...
Ah, bueno, bien. Pero complicado, sí. ¿Cómo está? Bastante complicado, nos decía. Mirá, Agustín, tuvieron de apagón.
El pronóstico del tiempo está como tirando algunas buenas noticias, leves buenas noticias, no muchas. Cambió el viento un poco y eso ayudaría para que, por ejemplo, en Quilmes, que es una zona lindera al Río de la Plata, está bajando un poco el agua. Pero bueno, se pronostican lluvias para hoy y mañana. Hay algunas zonas que están inundadas. Las razones son múltiples. La primera que se nombra es la cantidad de agua que cayó.
Sí, claro, cierto.
Que es muchísima, digamos, para que se den una idea, en Areco cayeron 400 milímetros en una semana, cuando es lo que cae en un año.
Sí, en disparate.
Un poco lo que pasó en La Plata, lo que pasa es que en La Plata, en la inundación que tuvimos, pasó en un día,
sí.
Mediodía. Uh-huh. Entonces fue todavía más violento. Son zonas como Salto, las que están peor, en la zona de Quilmes, Luján,
Areco.
Zonas de campo donde... Ahí tenemos un ruido feo en la línea, ¿eh?
A ver. Ahí se atenuó un poquito.
Sí, donde el campo es también una de las causas, el trabajo de la soja, porque aparentemente los agroquímicos impermeabilizan los suelos.
Sí.
Hola.
Hola.
Hola,
ah,
sí.
Están, sí. Impermeabilizan los suelos y eso hace que el agua no filtre hacia la tierra y vaya directo para la ciudad, ¿no?
Sí.
Entonces, eso hace que también se provoquen inundaciones. Hay un montón de causas, digo. Hay obras hídricas que se empezaron a encarar, algunas que no, que deberían estar hechas.
En Luján también, digo, hay distintas hipótesis sobre las causas. La primera y la que es, súper real, es la cantidad de lluvia, la cantidad de agua que cayó en poco tiempo. Pero, por ejemplo, en Luján también se habla de la construcción de countries al costado del río, que también... Bueno, pero la situación es grave. Y también, no solo en la provincia de Buenos Aires, también en Santa Fe está complicado, donde hay muchos evacuados y rutas cortadas. Y también es bastante grave la situación. Se habla de la peor inundación en la provincia en 30 años.
Sí.
Oh.
Lo del cambio climático, ¿vieron?
Sí, complicado.
Está complicado, ¿no? El tema así.
Sí.
Sí, sí.
Bueno,
y no se avisora que pare un poco de llover. Por lo menos acá, durante todo el día, está pronosticado lluvia. Mañana es el día más auspicioso.
Nosotros tenemos pronóstico de lluvia hasta el viernes y mejoraría a partir del sábado.
Sí.
Así que todavía, como a la espera de eso, hay gente que todavía está evacuada y esperando que baje un poco para... Porque en algunos lugares el agua permanece, digo, que eso es lo más difícil de todo.
Claro.
Porque ahí es donde se pierde todo.
Bien.
Hubo mucha polémica porque Scioli no estaba.
Ah, bien.
Llegó al país esta mañana. Se había ido a hacer un tratamiento que sigue en Italia para el brazo que le falta. Y bueno, obviamente salieron a matarlo.
Sí, en realidad estuvo un guía, ¿no?
Sí, pero bueno, justo se fue ahora con tantas inundaciones,
pero
y
bueno,
es la excusa perfecta para allá.
Es que el pronóstico del tiempo
no ayudó a la campaña.
No, podría haber hecho que él no se vaya, digamos.
Sí,
porque
o que lo postergue.
Se sabía que iba a ser difícil y había ya algunas señales de que...
Claro.
Pero bueno, la cosa es que se fue y volvió y ahora está por hablar.
No
es una especie de cadena nacional, va a ser. Macri aprovechó la volada para hacer campaña con María Eugenia Vidal, ofreciendo los servicios de la Capital Federal para las zonas inundadas, cuando la Capital Federal también se ha inundado y mucho.
No en este caso, pero en otras oportunidades, él siendo jefe de gobierno, se inundó la ciudad de Buenos Aires y no estuvo linda Buenos Aires.
Sí.
Claro.
Y de hecho él en una de las inundaciones más violentas tampoco estaba.
No, estaba en Brasil, en dos oportunidades estaba de vacaciones.
Sí, le gustaba la vacación, ¿no?
Ah, claro, bueno.
Entonces justo se ven esos momentos que no se debería ir y ahí genera una polémica.
Y de vacaciones también.
Imagínense que estamos en como estaban ustedes el año pasado.
Sí.
O sea, todo es utilizado.
Cualquier cosa puede ser utilizada en su contra.
Claro,
totalmente. Sería buenísimo que esperemos a que baje el agua y que nos enfoquemos en las donaciones que necesita la gente.
Totalmente.
Pero bueno, no todos están en eso. Hay mucha gente que sí. Y la verdad que la reacción solidaria siempre es del pueblo.
Sí.
Desde el Estado hay algunas reacciones y hay algunos planes de contingencia, pero el que enseguida se pone a trabajar sin Bueno, hay un montón de clubes, por ejemplo, los clubes de fútbol están haciendo punta de lanza para recibir las donaciones.
Sí, y en realidad lo que suele ocurrir es que los intendentes están un poco solos frente a esa situación. En algunos lugares donde suele, bueno, Luján se inunda, hay lugares que suelen inundarse y ya hay cierta organización donde trasladar los evacuados. Eso más o menos funciona.
Sí, de eso pasa siempre. Cuéntenos un poco lo de las PASO, ya que empezamos a hablar de Scioli y de Macri. Una evaluación que hagan sobre las elecciones, ¿se esperaba o no se esperaba repercusiones específicamente lo que pasó el domingo?
Así, creo que no hubo grandes sorpresas en las elecciones, excepto quizá en la provincia de Buenos Aires, que sacó muchos votos María Eugenia Vidal, la candidata del PRO,
la Macri. Sí, la única candidata a gobernador.
Claro, porque digo, el PRO no tiene historia en la provincia de Buenos Aires, no tiene casi aparato, y bueno, hace una gran elección a partir de la buena elección de Macri, ¿no? Un poco casi que replica los números de Macri para presidente. En realidad los números de Cambiemos, que es la alianza en la que está Macri. Pero fuera de eso, Scioli sacó más o menos lo que se esperaba, sacó más del 38%, le sacó bastante ventaja a Macri solo, que Macri sacó 24, al Cambiemos, que es esta alianza, le sacó 8 puntos. En la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández ganó la interna, va a ser el candidato a gobernador.
El Frente para la Victoria en total tiene un porcentaje de votos mucho más alto.
Tiene una proyección de que va a ganar en primera vuelta, digamos.
Ah, sí.
Para los que leen las encuestas, porque aparentemente Scioli hay votos que los va a sumar. Digo, las PASO son más estratégicas. Hubo gente que votó en las internas de otros partidos, ¿no? Que quería votar. Pero...
Y en la provincia, más allá de la sorpresa que fue María Eugenia Vidal con la cantidad de votos, en realidad el Frente no pareciera que hubiera que esto se trasladara a un cambio después en octubre en cuanto a quiénes van a gestionar la provincia de Buenos Aires. El Frente para la Victoria está consolidado y mucho en la provincia de Buenos Aires, en total más del 40% de los votos entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que son votos que después siguen juntos, ¿no?
Claro.
Es muy difícil que quienes votaron en esa interna voten después a otro partido político que no sea el Frente para la Victoria.
No pasa lo mismo con la interna de Cambiemos, porque por ahí hay votos radicales que no van a ir a Macri. O sea, algunos sí, pero algunos de los que voten, del 6% que votó a Sanz, por ejemplo, probablemente no vote a Mauricio Macri en octubre, porque es el límite de muchos, Macri. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que tampoco tenemos ninguna claridad sobre lo que va a pasar. Todo indica que va a ser una elección del favorable al Frente para la Victoria, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la República, y en las demás provincias está como más definida la cosa también, ¿no?
¿Cuáles son las fechas bien de las elecciones?
En octubre, son el 23.
El 23.
Sí.
¿Y si hay segunda vuelta en noviembre?
En noviembre el 11, me parece.
El 11.
Y también hizo una buena elección Sergio Massa, que la verdad es que en su momento aparecía como la gran figurita donde
eso
todos
les iba a
querían estar al lado de él y donde hubo muchos intendentes del justicialismo querían, bueno, coqueteaban con Sergio Massa, con el Frente Renovador. La verdad es que también, aunque en tercer lugar, hizo una elección interesante. Y en todo caso habrá que ver de aquí a octubre si se teje algún tipo de acuerdo diferente o si hay, bueno, alguna novedad en cuanto a distintas posibilidades entre el PRO y Sergio Massa. No pareciera que fuera a ocurrir, pero bueno, nunca se sabe.
Bien.
¿Y por allá qué anda pasando?
Y acá varias cosas. Hay dos cosas que queremos comentarles, una universitaria luego y otra que fue como la noticia del mes. Pero por el revuelo que se armó y porque a veces pasa que cuando se difunde algo en las redes sociales, se hace masivo, empiezan ahí las denuncias. Lo que pasó es que el 24 de julio, en un hogar del CIRPA, que es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, donde están recluidos los adolescentes privados de libertad, se difundió un video donde una docena de funcionarios del hogar CEPIR estaban agrediendo con patadas en el suelo a tres adolescentes. O sea, realmente fue algo, un video que llamó poderosamente la atención, lamentable. Y lo peor de todo es que el presidente del INAU, que es el Instituto Nacional de la Universidad Uruguayo, y que también es el vicepresidente del Pitzenete, que es la central gremial sindical, estaba presente allí. Y como que bueno, que decía que esto es algo que pasa, que no solamente no justificó, sino que bueno, esto es algo normal, esto es algo que pasa, que agregan a las adolescentes que están privados de libertad. Entonces claro, empieza a surgir, imagínense, las comisiones, los organismos de derechos humanos, la sociedad civil, la indignación que hay, porque justamente todo lo que pasó, que nosotros les hemos comentado sobre la esta ley, que afortunadamente no salió, de la baja de la edad de imputabilidad penal, todo esto que se quiere hacer para que los adolescentes privados de libertad puedan salir, recuperarse, puedan ser educados y no reincidan.
Perdón, pero tenemos un ruido terrible. ¿Sí? En la línea.
¿Ahora?
Y se escucha bastante feo.
¿Se escucha feo?
Sí, hay como un soplido. Si querés, redondeemos un poco y vemos.
Dale, lo que pasó, en realidad lo que les estaba contando es el revuelo en el marco de la protección de los derechos de niños y todo lo que pasó con él respecto a esta ley, claro, que no sí, se aprobó, y que si estamos tratando de que los adolescentes se reinserten en la sociedad, estamos generando violencia dentro de los centros y no hay un respaldo por parte de las autoridades, y las caras visibles están diciendo de que es algo normal. Entonces sí, es lo que más indigna.
Es tremendo.
Claro, sale la cara principal, el vice del PIT-CNT. Aparte, eso daña mucho la imagen del sindicato frente a la opinión uruguaya, porque justamente aparece diciendo que, banalizando esto, diciendo, no, esto es lo que hacemos siempre, pero en realidad no, está mal, loco. O sea, date cuenta que estás equivocado, estás procediendo de una manera muy incorrecta. Y nada, o sea, lo que justamente se denuncia, esta banalización, además es una violencia ejercida institucionalmente, esto es el tema, y también se denuncian torturas, claro. O sea, hay toda una cuestión bastante delicada en ese aspecto.
Todos sabemos que sucede, pero que ya el tipo que está a cargo diga, bueno, es normal. Claro.
Es descarado. Fue descarado. Lo que, aparte, o sea, yo realmente los invito a ustedes y a toda la audiencia a que vean la nota que está en El Observador, un medio uruguayo, donde aparece José López, pero con total normalidad. O sea, es increíble el nivel de impunidad, diciendo, no, esto es lo que hacemos siempre, esto es normal. Lo que se ve en el video, justamente como decía Andrés, unos adolescentes que estaban, bueno, protestando, sale, había una reunión, es lo que dice José López, de funcionarios, salen, entran tipo 20 tipos, 20 adultos, reducen a los dos chicos que estaban ahí, eran 20 contra 2, y a uno de los que tienen el suelo le dan patadas. O sea, ya ahí hay un uso desmedido de la fuerza. Uh-huh. O sea, no es una. Lo que nos decía no es justamente eso, que no solamente lo reducen, sino que ahí está la cuestión.
Hoy hablábamos con el coordinador del Comité de Derechos del Niño hace algunos minutos, y bueno, en realidad lo que se están expresando, además de la indignación, es que los partidos políticos expresen una clara posición con respecto a la violencia juvenil en los centros de reclusión y haya una modificación radical de la justicia penal juvenil.
Bien, bien.
Y una cortita que les quiero contar, porque dale, esto es importante.
Dale, porque se escucha como el culo, perdón.
No. Dale. El PIT-CNT justamente es la que va a investigar qué está pasando en el EAU. Y lo que se denuncia es que se necesita una comisión que sea imparcial. Vos fíjate que José López es el vicepresidente del PIT-CNT, actualmente está separado, pero tiene mucho apoyo en el movimiento sindical. O sea, es un tema bastante complejo que mezcla distintas capas de la sociedad, como el sindicalismo, los derechos humanos. Realmente un tema que ha generado mucha conmoción por aquí.
Claro. Así que ese es el tema más importante. Sí. Y después que se vota, la Universidad de la República va a presentar el viernes, finalmente, el presupuesto destinado para el próximo quinquenio. Bueno, ya saben ustedes, varios paros que hubo, que no, la nueva manera no salió, por tanto la Duplex tampoco, por, bueno, este pedido del 6% del Producto Bruto Interno dentro del presupuesto que se va a votar en agosto. Bueno, este viernes, mañana, la universidad presenta el pedido presupuestal. Bien. Esas son las dos noticias más destacadas de hoy.
Bueno, hablamos la semana que viene, les mandamos Mister América, que es una banda que anoche tocó en el Coliseo Podestá, que es un teatro para 1000 y pico de personas, junto con Norma, otra banda de La Plata.
Bien.
En lo que fue un evento particular, porque es un teatro que suele estar más destinado a lo comercial, si bien es del Estado, el Estado lo usa para otras cosas. Y bueno, es donde dan conciertos Spinetta, otro, digamos, gente más consagrada. Y estas dos bandas de La Plata, que ya hace muchos años que están consagradas, también quisieron hacerlo ahí, lo pudieron hacer y se llenó. Así que les mandamos Mister América a congelar. ¿Ustedes qué nos mandan?
Perfecto. Nosotros ahora Ismael les va a contar un poco. Ernesto Díaz, y la canción es Los Oreira. Y de paso ya también con este tema ya nos vamos despidiendo también. Y me despido de ustedes porque este es el último duplex que hacemos después de un año y medio. Porque hoy cierro mi ciclo en Uniradio, así que bueno, seguramente nos comuniquemos. Quizás por las redes sociales, como venimos comunicándonos frecuentemente, o bueno, en algún momento que ustedes vengan por aquí o nosotros vayamos para La Plata, pero me despido al aire de ustedes.
Bueno, un abrazo grande y ha sido un placer.
Ismael, contales a ver qué le mandamos, que no eligió Ismael la parte del tema.
No, sí.
Pues lo eligió Ismael.
En realidad le mandamos un músico interesante porque tiene 40 años, ha tocado con muchos músicos, por ejemplo con Braulio López, uno de los olimareños, y estamos hablando de justamente de Ernesto Díaz, un músico que sorprende, van a ver, por la manera de usar el lenguaje, por ejemplo, en español, portuñol. Es una hibridación del norte de nuestro país, allí por Artigas, es un músico artiguense, que bueno, que mezcla el idioma español con el portugués, valga la redundancia. Bueno, van a ver cómo tiene una manera muy particular de cantar, como masticando las palabras. Realmente un músico que nos sorprendió y mucho aquí cuando lo escuchamos.
Bueno, muchas gracias, bárbaro. Y nos hablamos la semana que viene.
Dale, chau. Hasta luego. Chau.